y bienvenidos aquí. Vámonos a Juan, el Evangelio de Juan, y estamos en el capítulo 2, hermanos. Capítulo 12, y vamos a empezar con el versículo 36, y solamente voy a leer hasta el 43. Entonces, hermanos, les pido que se pongan de pie, por favor, porque le vamos a mostrar al Señor respeto y honra a su palabra. Amén. Y también les quiero avisar, hermanos, si no pueden ver, acá enfrente ya tenemos preparada la Santa Cena después del servicio. Y me gustaría que durante el sermón que todos estuviéramos pidiendo al Señor que prepare nuestros corazones. Amén. Para tomar la Santa Cena. Amén. Entonces, vamos a leer aquí, yo lo voy a leer en voz alta, hermanos. Dice aquí en el 36 de Juan 12, el capítulo 12: mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, pues Isaías también dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, muchos creyeron en él, incluso algunos de los gobernantes. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Oramos, amén. Señor, te damos las gracias por el tiempo que vamos a estar aquí en esta mañana, Señor. Gracias por cada familia y cada persona que llegó aquí, Señor. Te pedimos tu bendición. Te pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Que sea Él el maestro en esta mañana. Y pedimos, Señor, que cada uno de nuestros corazones estén dispuestos a escuchar y a dejarte obrar ahí, Señor. Gracias, Señor, por la obra de tocar cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos proteges. Te pedimos, Señor, que nos guíes. Y te pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Pues en el versículo 36 encontramos las palabras de Jesús. Y hermanos, recuerdan que Él es el que dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Entonces fácilmente podemos leer en el versículo 36, en cada lugar donde dice la luz podemos poner el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leerlo de esa manera. Mientras tengan a Jesús, crean en Jesús, para que sean hijos de Jesús. Qué simple versículo, ¿no? ¿Por qué dice mientras tengan a Jesús o a la luz? Porque sabemos que pronto llega la cruz y sabemos que va a ser crucificado, sepultado, y después de 3 días, levantado en resurrección. Se va a quedar con ellos unos 40 días, más o menos, y después asciende a la diestra del Padre. Les dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén para el Espíritu Santo. Y eso sucede en otros 50 días. Y ya no va a estar con ellos, pero el Espíritu Santo va a ser nuestro guía, ¿verdad? Entonces aquí le está diciendo, Y es importantísimo, hermanos. Quiero que vean el 36, lo que Él quiere de nosotros. ¿Ok? Esta parte es realmente el tema de hoy. ¿Qué dice? Mientras que tengan la luz, quien es Jesús, crean. Ahí está la palabra. Crean en la luz, quien es Jesús, para que sean hijos de la luz, quien es Jesús. ¿Cómo nos convertimos en los hijos de Jesús o de la luz? Los hijos de Dios. Creyendo. Creyendo en Él. Vamos al primer capítulo de Juan, nada más para enfocar en ese concepto. Y recuerdan que Jesús les dijo desde el principio, o más bien Juan, nos dijo esto en el versículo 12. ¿Ok? Hemos escuchado, hermanos, como cristianos, el concepto de que debemos recibir a Jesús. ¿Amén? Es muchas veces lo que se hace en un llamado al altar después de un sermón. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito de eso? Es esto, en lo que dice el versículo 12 de capítulo 1 de Juan. Dice, pero a todos, ¿y cuántos están incluidos? Todos. Es decir, que esta oferta, esta invitación es para todos. No, pero pastor no sabe qué tan pecador soy yo, tal vez alguien diga. O no sabe qué ha sucedido, cuál ha sido mi experiencia o lo que ha pasado en mi vida. No habla nada de eso. Todos están incluidos en esta invitación. Todos. ¿Verdad? Y dice, pero a todos los que la recibieron, ¿y de qué se refiere cuando dice la recibieron? A la palabra. Al verbo, es decir, a Cristo. Todos los que lo reciben, podemos decir, a los que creen en su nombre, recuerdan otra vez, cuando lo recibes, lo estás recibiendo creyendo en Él. Porque ¿cuál sería lo opuesto de recibir? Rechazar. Y igual, no solamente rechazar, pero ser incrédulo, el que no cree. Pero aquí, el que lo recibe y cree en Él, que dice, les dio la potestad, o podemos decir el derecho, de ser hechos hijos de Dios. Esto confirme lo que leímos allá en capítulo 12. Entonces, lo que el Señor quiere de nosotros es que lo recibamos y creamos en Él. ¿Amén? Desde el principio es lo que está diciendo aquí en Juan. Creer en Él y recibirlo. Entonces regresamos al 12. Hay que recordar entonces, hermanos, que lo que sigue es lo que no debemos hacer. Y es una tragedia porque tiene consecuencias para Israel en el año 70, cuando los romanos desechan a Jerusalén. Lo conquistan y lo desechan, lo destruyen. Es el resultado, la consecuencia de rechazar al Señor. Israel como nación, como pueblo de Dios. Entonces dice esto en la segunda parte del versículo 36 en Juan 12, donde estábamos antes. Dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en Él. Lo que pasa aquí, hermanos, es algo sumamente importante para nosotros los cristianos. Y lo hemos entendido. Y es, no dice que no podían. Dice que no querían. ¿Verdad? En es el hecho de que no creían en Él. Es decir, como decisión, amén, como una opción es creer o no creer, De repente tenemos dos caminos por el cual tenemos dos opciones, dos decisiones, determinaciones. Esto nos habla del libre albedrío. El Señor respeta nuestra decisión, pero esa decisión, sea creer en Él o no, tiene consecuencias graves o tienen beneficios y bendiciones eternas. Y tan fácil lo leemos aquí que nos dice ahí en el versículo 36 y después en el, 37, a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en Él. ¿Qué responsabilidad nos ha dado el Señor? Cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas al Señor de qué hicimos con Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, que hasta ahorita, y fíjense cómo lo dice en el 38, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O más bien, podemos decir, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Cuando habla de a quién se ha revelado el brazo del Señor, puedes intercambiar la palabra brazo y poner la palabra poder. Porque en el Antiguo Testamento, cuando hablaba del brazo del Señor, hablaba del poder del Señor. A ver, vamos a explicar esto. Cuando yo estaba más joven, más o menos así como Rodo, fuerte, ¿verdad? Levantando pesas. Si quería impresionar a mi esposa, llegaba del gimnasio todo así, ¿no? Y entonces, mira. Ahorita no la voy a enseñar porque no les quiero que tengan miedo. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos del brazo del Señor? De su fuerza, de su poder, de sus señales, de sus milagros. Lo que Él hizo con su brazo. Con la mano es más detalle, como alguien que es, vamos a explicarlo de esa manera. Cuando hablamos de nuestras manos, las manos del Señor, las manos del Señor, es como alguien que trabaja en artesanía. ¿Cómo? Alfarero o alguien que trabaje. No sé si han visto, todavía en México y muchos países hay muchas arte, hay mucho arte todavía. Aquí todo es de plástico y se hace con una máquina, ¿verdad? Pero allá todavía lo hacen de mano, ¿no? Pero, y eso es bonito, ¿no? Los detalles de la belleza de lo que el Señor está haciendo. Pero cuando hablamos de su brazo, estamos hablando de su fuerza, de su poder. Y está diciendo aquí el profeta, y lo leo otra vez, dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? O ¿quién ha creído en lo que estamos predicando? Más bien, están hablando directamente de Cristo. ¿Quién ha creído en lo que dijo Cristo? Porque ha estado con ellos 3 años. Y nadie en toda la historia había enseñado como Él. Porque Él es la palabra. La palabra hecho ¿qué? Hombre. Morando entre nosotros. Entonces, te das cuenta que Isaías miraba desde hace 800 años en el pasado. Isaías miró el ministerio de Cristo y Juan lo confirma aquí diciendo: ¿quién ha creído en, quién ha aceptado o recibido qué? Nuestro mensaje. Porque ve que lo va a rechazar el pueblo de Israel. No todos. Siempre el Señor tiene su rebaño, ¿verdad? Su remanente, se puede decir, los 12 discípulos menos Judas. Después sabemos cuando Pentecostés, en ese día cuando cae el Espíritu Santo, ¿cuántos se convirtieron esa primera vez que llega el Espíritu Santo? 3,000. Y en otra ocasión cuando predicó Pedro, 5,000. Entonces siempre el Señor tiene a aquellos que van a creer. Pero lo triste de este pasaje, en estos versículos, es que en general Israel no creía en él. Y eso confirme lo que dijo Isaías antes, que lo iban a rechazar, que no lo iban a recibir como su rey y como su Mesías. Y al rechazarlo, cumplen con lo que el Señor había planeado aún antes de la fundación del mundo, cuando Él anunció que iba a ser el Cordero que quita los pecados del mundo, y por eso está colgando sobre el madero, la cruz, cumpliendo con lo que era necesario para nuestra salvación. Dios aún puede usar los corazones endurecidos de los hombres para cumplir su voluntad. ¿Recuerdan el faraón? Esta historia aquí se puede conectar con lo que sucedió en Egipto. Recuerda que Dios había mandado a Moisés a liberar a su pueblo. Y cuando entra con el faraón y le dice, libre a mi pueblo, dice que no. Entonces cayó sobre Egipto 10 plagas. Y cada vez que cae una plaga, ¿qué dice el faraón? No. Estaba peleando contra Dios y cada vez endureciendo su corazón. Y leemos después que ya endurecido su corazón, Dios también confirme y endurece su corazón aún más para que ya no puede creer. Fíjense, hermanos, para mí, esas plagas, yo creo que cuando mandó esas moscas, ¿te acuerdan? Imagínate, de vez en cuando se nos entra en nuestra casa las moscas de afuera, ¿no? Y ahí estamos tratando de matarlas, ¿no? Imagínate que se llena su casa con moscas. Yo ahí me pongo de rodillas, pero pronto. No, y después que había ranas, ¿no? Te vas a meter en tu camita bien rico y quitas las sábanas y te metes y ahí están las ranitas. ¿Qué pasó con ese faraón? Su necedad no lo permitió aceptar lo que Dios había pedido. Y poco por poco va endureciendo su corazón. Hasta que ya no y jamás iba a poder hacer lo que Dios había pedido. Y recuerdan que la última plaga era el hecho de que el Señor iba a mandar al ángel de la muerte para llevarse a los primogénitos de Egipto. Y esa noche es cuando se establece la Pascua con la sangre sobre las puertas. Y cuando el ángel de la muerte miraba la sangre, pasaba sobre esa casa, ese hogar, que habían creído en la palabra del Señor y eran salvos. Ellos no entendían que alguien más grande que Moisés estaba entre ellos, y las señales y los milagros los había hecho delante de ellos, y sus enseñanzas los había hecho públicamente delante de ellos, y todavía no creen. ¿Cuáles son los milagros? Vamos a tratar de recordar porque ya son 12 capítulos que hemos visto. Primero era el milagro de cuando convirtió el agua a vino. Después, recuerda que entró al templo y lo limpió. Lo sacaron a la gente corrupta. Después sanó al hijo del romano, ¿verdad? Recuerda que estaba enfermo y aún ni fue a su casa. Le dijo, solo más di la palabra y será sano. Después al paralítico, después alimentó a los 5,000, después calmó a la tormenta, después sanó al ciego y últimamente levantó Lázaro de entre los muertos. Habían hecho 8 milagros que describe Juan, que Israel conoció, que habían visto del poder del Señor. Y no nada más habían 8, porque nos dice el capítulo 20 que Jesús había hecho mucho más señales de los que están en este libro, en este Evangelio de Juan. Entonces, vieron los milagros, escucharon el mensaje, pero ¿cuál fue su decisión o su determinación? No creer. Entonces, fíjense, regresamos a 12, capítulo 12, y dice así, otra vez lo voy a leer, el versículo 37. Y a pesar de lo que había hecho, o de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor, el poder del Señor, verdad? Por esto no podían creer. Pues Isaías también dijo: cegó los ojos de ellos, endureció sus corazones, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, hablando de Jesús. Este es el punto, hermanos. El Señor nos dará lo que queremos. Si no aceptamos, si no creemos, y yo no sé cuánto tiempo será para cada persona. En el caso del faraón fueron 10 plagas. Pero el Señor respetará y aún lo que dice aquí en Isaías, confirmará nuestra decisión, sea en favor o contra el Señor. Hay que tener mucho cuidado de no endurecer nuestros corazones. Suena tan difícil, tan directo, tan fuerte esto. Pero a mí me gustaría leer esto en el sentido de cuál el Señor quiso. Y fíjense, ¿cuál sería lo correcto, hermanos? Pues, con un poco de libertad, lo voy a hacer así, empezando con el versículo 37. Por el hecho de haber hecho tantos señales ante ellos, creyeron en él. ¡Qué padre! ¿No fue una opción? ¿No es una cosa que podemos escoger? Para que no se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Eso, más bien, vamos a Romanos 10 y les voy a enseñar lo que la Biblia nos tiene que decir sobre creer o la fe cristiana. Al capítulo 10, y vamos a empezar con el versículo 6. Nada más quiero que vean que sí hay otra opción. No tenemos que vivir como ellos, ¿verdad? Hay otra opción. Hay otra cosa que el Señor quiere. Simplemente, sencillamente quiere que creamos. Pero la justicia, ese es Romanos 16. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón. Ok, voy a parar ahí por un momento. ¿Aquí alguien habla con su corazón? ¿Es natural comunicarnos con nuestro corazón? Tienes que ser bien frío o fría, bien duro para no escuchar tu corazón. Es que el Señor entra a nuestros corazones a través de nuestra cabeza y a través de nuestras orejas, el oír. Y la distancia más larga de toda la historia es de que todo lo que sabes aquí llegue aquí, esta distancia, porque podemos endurecer. Pero no tiene que ser así. ¿Cuántos de nosotros decimos, oh, corazón, cree en el Señor, quieto, alma mía, todo está bien, crea en el Señor? Dices, ay, tan fácil lo dices, tan fácil es, si decides. Es fácil, es tu decisión. ¿De qué manera, en qué condición esté tu corazón? Porque Dios ya quiere vivir ahí, pero lo tienes que dejar. ¿Sí me explico? Y aquí dice, pero la justicia que se basa en la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subiría al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. Muchas veces decimos, pues, ¿dónde está Dios? Pues en el cielo, pues, ¿cómo voy a subir al cielo? Y ese es el argumento que tal vez tengamos. Y el 7 dice, ¿o quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, pues, si no puedo subir al cielo, tal vez tendrá yo que bajar al abismo, al infierno, a buscar a Jesús. Es decir, ¿dónde está? Pues está lejos. Yo, ¿cómo puedo tener una relación con alguien tan lejos? ¿Dónde estará? Entonces dice Pablo, lo que dice es, la palabra está cerca de ti. ¿Perdón? La palabra está cerca de ti. La palabra está cerca de ti. ¿Qué tan cerca? La palabra está cerca de ti, hermana. Aquí está. ¿Dónde está la palabra, hermano Sigala? Está cerca de mí. No, pues yo tengo que hacer esto o aquello. ¿Quién sabe qué para que Dios esté cerca? No, está cerca de ti. ¿Qué tan cerca? Aquí. Y aquí entra. Da vueltas, espero menos tiempo, no tanto tiempo, no lo pienses tanto. Y que baje aquí y decimos sí por fe desde el corazón. Pero tiene que entrar. Muchas veces ni entra. Si no entra, no podemos pensar, no podemos decidir. Esta es mi decisión. Y penetra hasta, y donde está la transformación, es en el corazón. ¿Cuál fue el problema de los judíos? Aunque habían visto todas las señales y habían escuchado todos sus sermones, sus mensajes, sus enseñanzas, habían dicho no, no creemos. Entonces aquí dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué con la boca? Porque lo que creemos debemos confesar. Ya saben que había un tiempo en este mundo que la palabra de uno también era confirmado con sus hechos. Ya saben eso, ¿verdad? Decían, palabra de hombre. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Ah? Es verdad. Si eres hombre responsable, lo que tú dices es lo que tú haces. Se ha perdido eso. Ya sabes, ¿no? Porque te pueden decir un hombre a una mujer, ay, mi vida, te quiero tanto. Y en el siguiente día está con otra. Pues yo creía que me querías tanto. Pues es nada más lo que dije, pues que mis palabras que no son nada. No, pues, ¿qué? Es decir, que en los tiempos de honor, en los tiempos de tener esta virtud, tu palabra era representada con tus hechos. Y aquí está diciendo esto, lo que el versículo 8, lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿verdad? Ya sabes lo que dicen. De lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. ¿No? ¿Puede salir de la misma fuente agua salada y agua dulce? ¿Recuerda lo que dice Santiago? Por eso dice también Pablo, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y no puedes vivir en dos, en el sí y en el no. Es sí o es no. Es agua dulce o agua salada. No puede ser los dos. Entonces aquí está diciendo, en el 8, la palabra está cerca de ti y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Punto. Pero es interesante que se menciona en el 9 la boca y el corazón. Como en este caso nos está diciendo que los dos son lo mismo. Lo que dice tu boca es lo que está en tu corazón. Lo que está en tu corazón es lo que dice tu boca. ¿Y qué dice tu boca? Confesar que Jesús es Señor. ¿Y qué más? Que Dios lo levantó de entre los muertos. Si crees eso, serás salvo. ¿Y por qué es importante que Dios lo levantó de entre los muertos? Porque recuerda que murió por nosotros y nuestros pecados. Y esa muerte, ese sacrificio, esa ofrenda fue aceptada por el Padre, y la manera en la cual podemos justificar su muerte para el perdón de nuestros pecados es que Dios lo levantó diciendo, aprobado, bravo, aceptado. Entonces, cuando aceptamos y confesamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos perdonados porque así Dios lo ha establecido. Por eso la fe es importante. Estamos diciendo que creemos en lo que hizo Jesús, es válido, tiene credibilidad, es decir, que el Señor lo ha recibido, lo ha aceptado. Y si lo aceptó a Él y nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, estamos en Cristo, también aprobados como Cristo. Eso es lo bonito del Evangelio. Eso es todo. Pero requiere esto, hermanos. El 10. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Tiene que ser algo público. No se puede esconder. Si lo creemos, lo confesamos. Y nos dice, pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Si tú crees en Cristo, el día en el cual estamos delante de Él, no vamos a ser defraudados. Él va a ser fiel con nosotros. Si hemos sido fiel con Él. Amén. Y dice, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Si invocamos el nombre del Señor, ¿sabes lo que nos sigue? Las riquezas de aquel en quien invocamos. Las riquezas de salvación, porque no hay precio, no hay méritos, no hay dinero, no hay posición, no hay nada en lo que podemos darle al Señor para ganarnos esa salvación. Jesús nos los ganó por nosotros, por eso vamos a tomar la Santa Cena, le vamos a decir al Señor gracias, gracias por haber hecho esto por nosotros. Por mí en lo personal, porque si no lo hubieras hecho, no hay salvación. Qué bonito, ¿no? Y Él lo único que dice, aquí está, te ofrezco esto o esto. Entonces, versículo 13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces aquí está describiendo a nosotros cómo funciona esto. ¿Cómo voy a invocar al nombre de aquel en el cual no he creído? ¿Cómo puedo llamar a pedirle al Señor rescate si no creo en Él? Como muchos éramos antes. Pues el Señor tiene la solución. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿De quién están hablando? De predicadores, ¿no? De pastores, de evangelistas, de maestros, de discípulos de Cristo que estamos compartiendo las buenas nuevas. Pero ¿sabes de quién se refiere principalmente? De Cristo. Él llegó, Él vino, fue enviado. Y lo voy a hacer al revés. Entonces dice ahí en el versículo 14, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicó a ellos? Jesús. ¿Y una vez que predicó, lo oyeron? Sí, lo oyeron. ¿Y al oír, creyeron? Algunos, sí. Y al creer, pues tuvieron que invocar su nombre. ¿Te das cuenta cómo el Señor provee todo? Y es muy simple, muy sencillo, hermanos. Lo que el Señor quiere de nosotros es que creamos. Lo voy a decir algo así, bien sencillo. La fe es lo que nos conecta al Señor. Y la fe es algo que hacemos naturalmente como humanos, si no son docenas de veces al día, son cientos de veces al día. Si no son cientos de veces al día, son miles de veces al día, en donde estamos viviendo por fe. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí en un carro hoy? Levantan la mano. Llegaron en un carro. ¡Ay, qué bueno ejemplo vamos a tener! Tú sabes, hermanos, que tuviste que salir de tu casa. Y, mira cuántos tengo. Pero nada más un carro. Tuviste que entrar a tu carro. Y mira, ya son, este ni es lo que, hay unos más padres que esto, que ya ni tienen llave. Solamente tienes que tenerlo contigo. Y al tocar ahí la puerta, se abre la puerta y pujas un botoncito en tu carro. ¿Alguien tiene uno de esos todavía? Padrísimo. ¿No? ¿Qué? ¿Te gusta? Pero fíjense, vamos a hablar de nosotros que tenemos uno todavía un poco más antiguo. Cuando abriste la puerta, ya todos tienen el remote control, ¿no? ¿Tú empujaste así? Y se abre. ¿Pensaste de cómo funciona eso? ¿Abrieron el control para ver si esta batería estaba funcionando? ¿Tomaron un momento para ir a Google y preguntar cómo funcionan los controles remotos? Porque yo no creo en ellos. Y no voy a creer en ellos hasta que lo entiendo muy bien y hasta quiero conocer a los ingenieros que lo inventaron y que me lo expliquen. ¿Hicimos todo ese rollo o nada más entramos? ¡Pup! Se abre el carro, metemos la llave y antes de encenderlo, ¿Investigaron el aparato a ver si estaba bien? ¿O nada más lo hicieron, le dieron vuelta? Cada cosa que estás haciendo, cada hecho que estás haciendo, habla de que tú tienes confianza en esta llave, en ese mecanismo, y después que el motor se va a encender. Pero nadie aquí fue a abrir el cofre hoy, aunque tal vez algunos tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero abrieron ahí a investigar el motor o qué, ¿no? Y rum, rum. Pero cada paso es un paso de fe. ¿Siempre arrancan? ¿Siempre se encienden? No, pero todavía hacemos todo lo que es necesario. Tomamos hacemos las acciones necesarias para que podamos usar nuestro carro. Pero aquí está uno mejor. Ya una vez que andabas en la calle, aquí por Rialto, acercándose, y tuvieron que frenar, pensaron antes de frenar si ibas a creer o no creer en tus frenos o nada más lo hiciste. Ni lo pensaste. Tú sabes, cuando tú empujas ahí, se frena. ¿Por qué frenan? Pues hay muchas razones por qué frenan, que Raimundo nos puede decir, porque trabaja con carros. ¿Verdad que hay un montón de esas cosas que están sucediendo? Y en muchas cosas que también pueden fallar, ¿verdad, hermano? Pero seguimos empujando como que trabaja. ¿Pero siempre trabajan? No, pregúntales a los que han chocado. Y aquí está, yo creo que mejor que todo. Te pones el cinturón de seguridad, el seat belt. Te estás amarrando a 4,000 libras de metal. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás confiando y te metes y te encierras. ¿Cómo se dirá esto? Sí, te estás amarrando a metal. Y aquí vienes en una luz y ahí dice verde. ¿Y los otros qué tienen? ¿Quién sabe si funciona el rojo? Vemos el verde y, no, y paramos ahí y hacemos, ay no. ¿Quién sabe si viene un borracho? ¿Quién sabe si viene alguien texteando? ¿Quién sabe si viene alguien que sus frenos no funcionan? Y tú vas pasando la luz como nada, creyendo en el sistema, en tu carro y en la persona que viene, que va a parar. Vivimos todo el día confiando y poniendo nuestra fe en sistemas y en cosas y en gente. ¿Siempre funcionan? ¿La gente siempre es confiable? ¿Siempre obedece? No, pero todavía seguimos haciendo y creyendo que sí. ¿Y sabe lo que el Señor está diciendo a nosotros hoy? Porque tomó una palabra en griego y lo puso en nuestra Biblia y lo leímos, la palabra creer. Él está diciendo, yo quiero que ustedes crean en mí como crean en las cosas de ese mundo. Pero algo muy diferente sucede. Yo nunca te voy a defraudar. Yo nunca te voy a fallar. Yo soy fiel a mi palabra. Es garantizado si confían en mí. Y es lo que quiere de nosotros. Fe. Todo lo demás es segundo. Él es número uno y primero. Y así nos dice la palabra. Y les digo, si confiamos en Él, se transforman nuestras vidas. Ellos no querían creer. Decidieron no creer, aunque vieron sus milagros. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurado aquel que ha creído y no me ha visto. Ellos lo vieron. Nosotros creemos, aunque no lo hemos visto, pero sí ha obrado en nuestros corazones. Sí hemos escuchado la palabra. Y sí, espero que todos hemos dicho, sí creo en Jesús. Nuestros pecados borrados por creer. Nuestras vidas transformados y con un propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Empezando con, ¿qué? comunicando a otros de las buenas nuevas. Somos discípulos y testigos de su bondad. Para empezar. Amén. Qué privilegios tenemos, hermanos. Entonces, voy a terminar para que podamos tomar la Santa Cena, pero quería leer entonces la última parte de Romanos 12. Entonces dice, versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Versículo 42, con todo esto muchos creyeron en él, incluso algunos de los gobernantes, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, y es que amaba más a la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto todavía es más triste porque nos dice que muchos creyeron, pero por miedo de ser expulsados, no lo confesaron. Y amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Déjame decirle lo que nos está diciendo esto. ¿Dónde estás buscando aprobación? ¿De los hombres o de Dios? Porque podemos vivir nuestras vidas tratando de complacer a los hombres. Podemos vivir tratando de, en inglés decimos, please, otros, complacer otros, y nunca vas a ser feliz. Y a ver si puedo decir el cuento que dije antes en inglés, a ver si me sale bien. Tratando de vivir complaciendo a los hombres es como, pues es como un abuelo con su nieto. Y tenían un burro. Tenían que viajar lejos. Entonces, se sube el abuelo, por supuesto, al burro. Y lo lleva el nieto. Y pasa delante de una gente. Y de repente escucharon. Mira qué feo el abuelo. Abusando de la juventud. Mira cómo tiene que estar caminando el pobre joven. Entonces el abuelo y el joven decían, ¿qué hacemos? Oh, pues vamos a cambiar. Tú súbete a jovencito, netecito, al burro y yo te llevaré. Entonces ahí van pensando que ya van a, todos van a estar felices con ellos. Y ahí van pasando otra vez, son otro grupo, así, casi como ustedes. Y ahí van con el burro y dicen, ¡ah! Híjole, mira cómo le están tratando al abuelo, ese joven. ¡Qué pena! Abuso de los ancianos. Vamos a renunciarlos. Y decían, ¡ay Dios, qué hacemos! ¿Qué hacemos, abuelo? Pues no sé, mira, tengo una idea. Y de repente ahí van otra vez delante de, y no sé por qué, es el mismo grupo. Tal vez el burro los tenían perdidos, ¿no? Pero ahí van, y los dos montados en el burro. Y dicen, ¡pobre animal! Mira, los dos encima del burro. Vamos a llamar a las autoridades de Animal Control. Entonces, que el abuelo y el nietecito ya vueltos confundidos y ya casi locos. ¿Qué haremos? Todas las opciones hemos tomado. Entonces, de repente dice, ¡ah! Entonces, ahí viene de repente los dos cargando al burro. Hermanos, solamente hay uno que puedes complacer, y es por fe, y es el único que importa, el Señor Jesucristo. Vive por Él, cree en Él, y tu vida estará bien tranquilo. Paz y gozo y confianza del futuro, porque Él te ama más de lo que puedes imaginar. Hay que creer en Él y vamos a hacer una muestra de nuestra fe en Él tomando la Santa Cena. Entonces, hermano Sigala, si me quieres ayudar con quien decidas, el hermano Román, ok, gracias, hermano Ramón.